Regar tu mente con nuevas ideas es como regar un árbol con sed. Aprovechará al máximo el agua y sus raíces serán las más fuertes. Raíces que son tu participación, identidad, respeto hacia tu entorno social, pero sobre todo hacia ti y a quién eres. Comenzamos con Germinario. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en la sintonía de Red Radio Universidad de Guadalajara. Desde este micrófono les saluda la maestra Claudia Ramos, como parte del Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del CUBALLES. Y esta mañana queremos enviar una enorme felicitación a la doctora María Luisa García Batis por su ratificación como rectora a cargo de este centro universitario. 3 años ha cumplido ya trabajando y entre muchos de sus logros ha sido pues la creación de este comité y el trabajo que este equipo de personas hacemos. Y por otro lado, pues los próximos 3 años tendrá nuevos retos y un equipo para seguir desempeñando estas tareas. A nombre de mis compañeras y compañeros de este equipo, pues le mandamos una felicitación y deseamos que esta línea de trabajo en la prevención de la violencia contra las mujeres y hacia la comunidad LGBTTIQ+, pues siga este rumbo. Y en torno a esta fecha precisamente, pues acabamos de pasar el Día Internacional de las Niñas y los Niños. Y también tenemos el Día de la Madre, ya está llegando, pisándonos los talones, y hemos preparado para ustedes un programa donde se comparte información sobre el lactario que se tiene aquí en el CUBALLES. El lactario es un espacio ubicado en el área de salud integral. Si usted no conoce esta área de salud integral, pues aquí se tiene servicio de enfermería, servicio médico, servicio nutricional, psicológico, neuropsicológico, y dentro de ese espacio está también este lactario, un lugar acondicionado con un refrigerador y unos espacios para que quienes son madres en este centro universitario puedan lactar de manera más cómoda e higiénica. Porque, bueno, en muchos lugares sabemos que no existen espacios, entonces tenían que estar las estudiantes, las docentes, las trabajadoras, tenían que ubicarse en pasillos, incluso en baños, en sanitarios, lo cual pues no es un lugar adecuado para que una persona pueda comer, en este caso los bebés. Y por eso se ha creado ya desde el año anterior este lactario. Y bueno, agradecemos a algunas de las mamás que nos han facilitado información sobre su paso por este lactario, en especial a Julianet, que ustedes podrán escuchar en el próximo bloque, pues su testimonio de qué significa ser mamá y usar el lactario aquí en el CUBALLES. También a la maestra Fátima Parra, quien fue nuestro contacto para este espacio, que también es usuaria, y bueno, pues nos habla la importancia de reconocer los retos y las dificultades que enfrenta una mamá en ese sentido de dónde lactar, pero también siendo mamá foránea, porque bueno, tienen que hacer la extracción de la leche, congelarla, trasladarla hasta sus comunidades. Y bueno, ustedes van a poder escuchar a Julianet con estos testimonios. Roselyn y Ámbar también nos han dado algunos datos y pues vamos a agradecer toda esta información que nos estén brindando. Y también tenemos como invitadas a Inés y Carolina, que son una abogada y una psicóloga de aquí, de nuestra comunidad de Ameca, y ellas nos van a narrar su interés por acompañar a personas que vivan situaciones de violencia dentro de la comunidad. Inés nos da testimonios fuertes que ella vivió de situaciones de violencia y comparte que a ella le gustaría que esto ya no se repitiera más, que se detuvieran las situaciones de violencia y confía que ninguna persona debería vivir una situación de violencia. Ella estudió Derecho aquí en el Cubayes, entonces nos da algunas recomendaciones. Y Carolina es psicóloga, también egresada de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ha vivido también en la zona sur de Jalisco, ahora radica aquí en Ameca. Y bueno, ambas tienen una enorme disponibilidad para ayudar a personas que estén viviendo situaciones de violencia. Nos dan recomendaciones de cómo proceder para que las situaciones de violencia no avancen y, si es posible, se detengan o bien las personas tomemos una distancia de quienes están ejerciendo la violencia para con nosotras. Vamos a escuchar a estas tres habitantes de la zona Valles y esperamos que sus testimonios nos ayuden a entender cómo necesitamos más espacios, instancias de escucha y atención. En este caso, pues con el Lactario en el Cubayes, que confiamos sea un espacio que sirva para facilitar la continuidad de los estudios de quienes así lo requieren y también pues quienes somos trabajadoras en este centro universitario. Y por otro lado, pues también que existan instituciones a donde podamos acudir, donde podamos llamar en caso de alguien que esté viviendo una condición de violencia. Hay instituciones en los municipios de la región Valles, hay instituciones también estatales que pueden atender estos casos. Nosotros confiamos en que usted pueda llamar en caso de necesitarlo al 911 y de ahí pues pedir que se le derive a las patrullas violeta o a las unidades violetas si es que hay en su municipio o bien referir que necesita acompañamiento en casos de violencia. Ninguna persona deberíamos vivir una condición de violencia, ni las infancias, ni las personas de tercera edad, ni las personas adultas, nadie debería de vivir violencias, por tanto hay que buscar ayuda entre nuestras amistades. Si no tienen capacitación para acompañarnos, hay que buscar ayuda entonces a nivel institucional, a nivel municipal y a nivel del DIF también. En el caso de quienes estamos en torno a la comunidad universitaria, específicamente en este caso del Cubayes y de otras instancias de la UDG, incluso también en las preparatorias, se cuenta con profesionales capacitados que son personas denominadas primer contacto. Usted puede acudir con primer contacto para que se le atienda en casos de violencia. Usted puede tener ahí una asesoría general y orientación legal, psicológica y médica. Para el Cubayes, pues son nuestras compañeras la maestra Maricruz y la maestra Moira Ulloa, quienes están al pendiente en la rampa de la biblioteca. Ojalá que la persona que necesite tenga la confianza de acudir a este espacio de primer contacto Cubayes para cualquier asesoría en temas de prevención, atención y erradicación de las violencias. Vamos a una pequeña pausa aquí en Germinario. Regresamos para escuchar, ya le decía, estos testimonios sobre el Lactario en Cubayes y también de dos profesionales de aquí de Ameca que nos van a orientar qué hacer en casos de que estemos viviendo violencias. Regresamos.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Gracias por continuar en la frecuencia del Germinario Radio.
Estamos ya en la sala de lactancia del Centro Universitario de Los Valles y pues encantadas de poder escuchar las experiencias de las usuarias de este espacio. Y vamos a iniciar esta charla con Julianet, quien es estudiante de aquí de Cuballes. Bienvenida al Germinario, Juli.
Hola, muchas gracias. Pues encantada de la invitación y de poderles platicar el gran reto que es ser mamá y estudiante.
Sí, definitivamente que no va a ser tarea fácil ninguna de las dos. Son todos unos retos. Y pues ahora nos gustaría si nos compartes desde cuánto tiempo eres usuaria de este espacio, qué piensas del mismo y cuáles han sido los retos y las ventajas.
Pues ya con este semestre, bueno, desde el semestre pasado estoy utilizando aquí el lactario. Mi niña acaba de cumplir, tengo una bebé, es niña, acaba de cumplir un año, entonces tengo el semestre pasado y este semestre usando el lactario. Y pues regresé a clases cuando mi bebé tenía 3 meses. El hecho de dejar a tu bebé de 3 meses, el desapego, el cambiar la rutina y pensar que le puede pasar algo y estar acá tanto tiempo, es primero ese reto es muy difícil, el sentimental, el emocional, el apego, el pensar que la puedes dejar y algo le pasa, es muy difícil. Pues tengo ya un año.
Sí, afortunadamente pues has contado con una red de apoyo que te acompaña. ¿Quién se queda a cargo de tu bebé mientras tú estás en Cuballes?
Se quedan 3 personas, mi mamá, mi pareja, su papá también la cuida, y mi suegra, su abuela paterna.
Afortunadamente cuentas con estas personas y pues mira, 3 personas se quedan haciendo el gran trabajo que haces como mamá. Pero qué bueno que tú decides seguir viniendo a Cuballes y pues avanzar en tu carrera. ¿Qué piensas que ha ofrecido de ventajas el que exista una sala de lactancia? Ya decíamos que tiene poco y antes pues las mamás no tenían este espacio. ¿Qué piensas del lactario?
Ay, está genial. Es un grandísimo apoyo porque yo al inicio que iba a regresar estaba súper preocupada, no sabía que existía porque me comentas que tiene muy poco. Y estaba pensando en qué lugar me iba a extraer la leche. De hecho, llegué a pensar que en los baños, pero pues un baño es muy sucio para hacer eso. Y no todos los maestros son como muy comprensivos. Y de hecho, el extraerte se escucha, entonces podría como influir en la clase o hacer como un distractor. Y pues sí, está muy bien, muy muy bien.
Qué bueno que puedas aprovechar el lactario de Cuballes. Y también me gustaría si nos compartes algunas recomendaciones que tú quisieras hacerle a otras mamás que hacen uso de este espacio.
Pues recomendaciones.
O respecto al cuidado de la leche también. ¿Tú cuánto tiempo haces de traslado de tu comunidad hacia Cuballes? Y si hay alguna recomendación que les harías para el cuidado de la leche.
Pues yo hago 1 hora. Tienes que llevarte la leche súper congelada. Tratar de, pues también el hecho de tener tiempo para extraerte leche es muy complicado. Entonces tratar de sacarte pronto, porque aparte es como, se siente como la necesidad de extraerte, llevártela congelada. Y aquí en el lactario te dan geles. Entonces ya dependiendo lo que dures es los geles que le vas a poner, porque si yo antes no sabía que estaban los geles y me lo llevaba sin geles, entonces había veces que sí se me podía echar a perder la leche. Y es una leche que tu bebé la necesita el día siguiente porque estás al día.
Claro. Una leche. Excelente recomendación. Pues queremos felicitarte por este compromiso de seguir siendo estudiante, seguir siendo una leona parte de la comunidad Cuballes, una buena usuaria de este lactario. Qué bueno que esté funcionando para lo que fue su propósito. Sí. ¿Quisieras dejarle algún mensaje a las jóvenes que tienen en planes ser mamá o que ya son mamá respecto a la motivación de seguir estudiando y usando la sala de lactancia?
Pues que no se rindan y échenle ganas. Es difícil, pero tampoco imposible. Y a fin de cuentas estás trabajando para algo para ti y pues tus bebés también merecen una mamá feliz y realizada. Y pues la vida se basa en eso, en muchas altas y bajas, complicaciones, obstáculos. Pero sí, échenle ganas y sí se puede, sí se puede. Sí, obviamente vas a sufrir, va a llegar días que vas a llorar, no vas a tener tiempo ni para comer, o vas a tener que decidir entre extraerte leche o llegar pronto a una clase. Y los maestros que hay veces que sí te ponen retardo o te ponen falta. Pero sí se puede, sí se puede.
Pues muchas gracias, Julianet, por ser ejemplar, también por compartir todas estas experiencias, por dejar de romantizar lo que es la maternidad, porque dicen, ay, es como todo lindo, pero tiene enormes retos. Entonces tú nos has hablado de eso. Hay días que solo quieres llorar, hay días que tienes que tomar una decisión, tienes que esforzarte mucho más, pero qué bueno que eres ejemplar. Muchas felicidades por eso. Y bueno, vamos a hacer también otra entrevista más. Muchas gracias.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de El Germinario. Este día tenemos a dos invitadas, ahora amequenses, que son dos amigas preocupadas por las situaciones que acontecen en la comunidad. Y más allá que preocupadas, también ocupadas en qué podemos hacer para que mejore la comunidad. Las voy a presentar y ahorita platicamos sobre quiénes son ellas. Inés Martínez, bienvenida, Inés.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la psicóloga, nuestra colega Carolina Galicia, bienvenida.
Gracias por la invitación, buenas tardes.
Gracias a ustedes por aceptarlo. Y bueno, vamos a iniciar, por favor, con que nos platiquen. Inés, tú nos dices que naciste acá en Ameca, ¿es correcto?
Soy de una localidad del uh-huh. municipio, se llama Malpacito.
Malpacito, sí. Muy bien.
De ahí emigré a Meca a los 4 años por cuestión de separación del matrimonio de mis padres. Y desde entonces vivo ahí. Ahí me he realizado en las cosas que hago. De negocio, estudié aquí en Valles, estuve casada, tengo 2 hijas y todo lo he hecho ahí en Ameca.
Excelente, pues estás bien empapada de lo que acontece en la comunidad. Tú estudiaste ahí y como dices, luego vienes aquí a Cubayes a estudiar abogada.
Sí, estudié Derecho, concluí los créditos, terminé mi servicio, no lo liberé ni me he titulado.
Ese pendiente tenemos, querida. Por favor, si ustedes han sido parte de la comunidad universitaria del Cubayes, acérquense porque es importante tener el documento. Lo más importante sabemos es el conocimiento, ¿verdad, Sam? Claro, pero claro. También el documento nos ayuda. Tú nos puedes hablar al respecto. Sí. ¿Qué se siente cuando ya haces tu titulación? Ella está recién titulada.
Sí, ya. Pues bueno, creo que es el término de una etapa muy bonita que es el aprendizaje, la carrera. Y bueno, pues ya luego si nos piden esos papelitos a la hora del trabajo, sí, avalo un poco, ¿no? Soy psicóloga también, entonces, bueno, preferimos ir con un psicólogo con el título a sin tenerlo, ¿verdad? Entonces,
de hecho, deberíamos, ¿verdad?
Sí, claro, por eso me apuré en eso y la cédula, así es, maestra.
Sí, pues enhorabuena, Sam, y también gracias. Inés, hay que animarnos a dar ese pasito final para que ya puedas tener tu título y sigamos compartiendo como lo hemos hecho en estas actividades. Nosotras nos hemos conocido en un diplomado donde trabajamos la prevención de las violencias de género con el enfoque de prevención de violencia política. Y bueno, pues ahí hemos compartido muchísimas dudas, muchísimas experiencias, mucho conocimiento, y justamente es lo que nos congrega el día de hoy acá. Caro, tú nos decías que no naciste en Ameca, pero ¿cómo llegaste a Ameca?
Muy bien. En mi caso, bueno, nací en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
Okay.
¿Y qué me trajo acá? Pues mi papá es oriundo de Ameca.
Ah, es bagre.
Y sí, llegó un momento en que decidió venir hacia acá. Y justo a los 4 años ahorita me llamó la atención. Sí, a los 4 años. Yo tuve la oportunidad de cursar la carrera en Guadalajara. Soy egresada de UDG también. Y bueno, aunque en este tiempo no he estado muy cercana a lo clínico, me dediqué más a otro ámbito, pues estoy ocupada y preocupada en ese sentido que acaba de mencionar, que es respecto a la violencia.
Sí, veíamos muchos ejemplos de todas las situaciones que pasan, y pues no somos ajenas a las noticias de todo lo que nos está aconteciendo, y precisamente por eso decimos, hay que hacer algo, hay que hablar al respecto, hay que platicar sobre lo que nos está sucediendo. Y bueno, yo quisiera que iniciáramos en materia. Inés, tú nos has compartido muy en confianza y en un sentido del proceso de avanzar para cuando las personas han vivido las violencias. Nos gustaría que tú nos digas desde la experiencia cuáles son algunas de las recomendaciones que harías, por favor.
Bueno, hoy en día el tema de lo que es violencia está mucho más platicado, más visible. Desgraciadamente hay demasiados casos de violencia de todos tipos. En su momento yo ignoraba que padecía violencia. ¿Por qué? Porque como no me pegaban, yo pensaba que no tenía violencia. Entonces conocí en 2016 el violentómetro. Y eso me abrió los ojos. Y pues a veces el conocimiento es un arma que puede tener doble filo. En su momento yo lo maldecía, haberlo conocido, darme cuenta que yo padecía de violencia. Pero fue la pauta que empezó para que yo pudiera abrir los ojos y pasar a una vida más tranquila, que es la que ahora estoy teniendo, después de todo un proceso que he tenido que vivir.
Por supuesto. Inés, pues primero muchísimas gracias por compartirnos algo tan personal y que a la vez sabes que es para ayudar a otras personas que viven estas situaciones. Samantha, nosotras sabemos que no es fácil primero darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Antes se creía que solamente los golpes eran la violencia. Hoy sabemos que no.
No, existen diferentes tipos de violencia que inician antes del golpe. Vienen unos tipos de violencia, ¿no? Como sería la violencia psicológica, lo que sería la violencia verbal. Y bueno, voy a platicar rapidito lo que es el violentómetro, para identificar antes del golpe qué es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, y bueno, aquí está muy interesante este violentómetro porque también nos explica no solo cuando recibimos, sino cuando hacemos. Porque el violentómetro normalmente lo conocemos cuando nos hacen la violencia. La primera es, ¿es violencia si hago bromas hirientes? ¿Si chantajeo a alguien? ¿Si engaño? ¿Si miento? ¿Si ignoro? ¿Si hago la ley del hielo? Si celo demasiado, si culpabilizo a las personas de los errores que nosotros podemos cometer, si descalificamos a los demás, si ofendemos, si ridiculizamos, humillamos en público. No sé si quieras seguir con los demás.
Sí, te complemento. Cuando intimidamos o amenazamos, controlamos o prohibimos las vestimentas, visitar familiares, ver amistades, el uso de recurso así económico, el tiempo, los celulares, controlamos las redes sociales de las personas. Si hacemos manoseo hacia las personas, caricias agresivas, golpes, pellizcos, arañazos, todo eso es en el marco de la violencia.
De la violencia. Sí, y aquí como menciona la maestra, desde el manoseo ya estamos entrando en un tipo de violencia física, ¿no? Porque están atentando contra nuestro cuerpo sin ese consentimiento. Entonces vemos el empujón, el jaloneo, ya vamos a este golpe que es la cachetada, el patear a los demás, encerrar o aislar a una persona, ya va aumentando el nivel de violencia, amenazar a otras personas con objetos o con armas, y bueno, ya nos vamos a esta violencia psicológica también que sigue siendo y física, el amenazar de muerte. Ya cuando alguien nos está amenazando de muerte es un tipo de violencia psicológica muy grande, que tenemos que pedir ayuda desde antes, no desde aquí, sino desde las primeras indicios de violencia, ¿no? nos vamos también forzar a tener relaciones sexuales. Hay que recordar que tenemos que nosotros tener siempre el consentimiento y la decisión de tener una relación sexual. Cuando a nosotros ya no queremos y ponemos algún impedimento y alguien nos obliga, pues ya es una violación, ¿no?
O si obligamos a alguien.
O si obligamos a alguien, exacto. El abuso sexual, si yo abuso sexualmente de alguien, si violo, si mutilo y bueno, si asesino, ¿no? Que es lo más grave de los tipos de violencia.
Y bueno, decir que todas estas, desde empezar con las bromas están conocidas como bullying, ya son indicios de violencia. Este violentómetro enfocado en la persona que ejerce la violencia es de la maestra Margarita, quien ha trabajado desde Prepas UDG, uh-huh. y bueno, pone el énfasis en la persona que está ejerciendo la violencia. Uh-huh. Tú nos decías, Inés, pues yo me di cuenta con este violentómetro que sacó el Politécnico Nacional para nivel nacional, y ahora ya hay varias versiones en el mundo. Nos vamos dando cuenta lo importante que es el difundirlo y el tener acompañamiento. Tú dices, yo primero dije, ¿por qué lo conocí? Y nos da un enojo tremendo porque nos damos cuenta que estamos viviendo las violencias. Y bueno, cuando ya logras tener ese conocimiento, ¿qué le recomiendas tú a las personas cuando se dan cuenta que han vivido las violencias? ¿Qué recomendaciones les harías?
Primero es salir de la negación, porque yo iba en la etapa amarilla cuando lo conocí, pero sí avancé hasta la roja, hasta las amenazas de muerte con armas, todo eso. Y lo minimizamos, y conozco casos de personas allegadas a mí que padecen eso, que con una pistola les dicen, vas a hacer esto así. Y da mucha impotencia que no hacen nada. Pero no sé si no les es suficiente la angustia en la que viven todos los días, porque eso te enferma al final de cuentas. Es algo... cuando estás dentro de, no encuentras la salida, no entiendes cómo le vas a hacer.
Por supuesto.
¿Cómo le voy a hacer? Yo tomé una decisión, pero para ejecutarla tardé. Porque yo sé, ¿en qué momento se lo voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir? ¿Qué me va a hacer si yo le digo? Porque nunca se lo había pedido en mi vida. Vete de mi casa o déjame. Entonces ese era mi miedo. Ese momento, ¿cómo lo voy a ejecutar? Y muchas mujeres están así.
Por supuesto que sí. No es fácil salir de una relación violenta. Llámese de pareja, llámese de amistad, llámese familiar, por supuesto. Y hay expertas que, por ejemplo, la doctora Lidia Macías nos dice que en una relación afectiva, muchas veces, hasta 7, 8, 9 o más, las parejas intentan separarse y luego regresan. Y a veces las personas no entendemos por qué pasa eso. Hasta le decimos, ¿por qué no entiendes? Deberías ya de dejar a esa persona. Pero no entiendes, ahí estás. Y no es que la persona no entienda, sino que no tiene quizá todas las herramientas necesarias para acompañar en ese sentido. Por eso es tan importante que los profesionales de la salud mental, las amistades, estemos siempre al pendiente de una persona que sabemos que está viviendo violencia. Y más allá de reclamarle, nosotras tengamos la capacidad de decirle, aquí estoy para cuando tú requieras algo, siempre vas a contar con mi apoyo. Gracias, Inés, por este valiente testimonio que nos compartes y también por esa forma de decirnos, yo no sabía qué hacer. Hay otro fenómeno que sucede mucho con las personas que son víctimas de violencia, que justo cuando ya se deciden a separarse es cuando son asesinadas. Entonces, no es muy fácil que la persona primero tome la decisión y después ejecute como tal. Por eso es importante que si la persona ya se decidió, los profesionales y familiares estemos muy al pendiente de esa persona. Mm-hmm. Vamos a ir una pequeñísima pausa y regresamos en Germinario para que, por favor, psicóloga Carolina, nos digas qué es lo que pasa pues con estas personas. Volvemos en Germinario.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta, de regreso aquí en su programa de radio El Germinario. Y bueno, aquí con nuestras dos grandes invitadas, agradeciéndole a la abogada Inés, pues, por su,
testimonio.
Su testimonio, sí. Gracias por la confianza. Y bueno, vamos con la psicóloga Carolina. ¿Nos puede platicar un poco de este tipo de procesos? ¿Cómo lo ve usted desde el área psicológica y personal? Por favor. Muy bien.
Bueno, de hecho, ahorita que veníamos hacia acá, platicaba con Inés de que muchas veces creo que influye tanto las creencias de lo que, cómo nos educaron, claro, del entorno en el que vivimos.
Así es.
Eso es lo que nos hace normalizar o creer que no somos personas violentas. Entonces, ahorita que estaban leyendo el violentómetro, pues me doy cuenta que lo tienen y que es importante. En palabras de la persona que la ejerce, no solo de si soy víctima en algún momento.
Es
importante hacer conciencia y reconocer que en algún momento todos hemos ejercido algún tipo de violencia.
Exacto.
Entonces, si yo soy consciente de que lo estoy haciendo, es más probable que lo evite, ¿sí?
Por supuesto.
Y creo que es importante, pues, que empecemos allí. La base es, como persona, yo cuestionarme en qué momentos soy una persona violenta. A lo mejor hay ocasiones en que lo justificamos, porque es una reacción que tuve a cierta situación y entonces creo que no es malo porque estoy justificada, pero a lo mejor estoy justificada desde mi enfoque y quien lo percibe alrededor, pues lo va a ver solo como eso, como violencia. Entonces creo que sí es importante hacer propio, pues, este concepto y analizar en qué momentos yo soy quien ejerce esa violencia.
Sí, hace rato decíamos, es que creíamos que era normal, porque nos decíamos, pues es que es tu pareja, ya la escogiste, y creemos en ese amor romántico de pensar, y fueron felices para siempre, como nos decían los cuentos, y entonces no nos percatamos de qué momento se pasó el límite del respeto, del cariño y del derecho humano para estar en pareja. Entonces sí va siendo importante que reconozcamos eso, cuando somos objeto de violencia, pero también cuando ejercemos justo esto que decíamos, esas violencias.
Sí, en base a este violentómetro en primera persona, pues obviamente yo también en algún momento mentí por protección, porque cuando te das cuenta que tienes pareja que cela excesivamente, empiezas a omitir información.
Claro.
Mi concepto de fidelidad, mi concepto es no tengo interés afectivo ni sexual por otra persona, por lo tanto soy fiel. Ese era mi concepto.
Claro.
Pero pues los conceptos de fidelidad se tienen que hablar entre pareja. Porque ya platicando con él, pues él tenía un concepto de posesión exclusivo. Él necesitaba exclusividad. Pero ni sonrisas, ni buenos momentos podía yo compartir con nadie más. Porque no soy yo especialista ni nada por el estilo, pero en base al conocimiento que adquirí viéndolo a él actuar todos los días y leyendo un poco de patologías, pues según yo él tiene trastorno de la personalidad narcisista encubierta y celotipia. Y no saben eso, la celotipia, que los celos enfermos que son romantizados.
Exacto,
que llegó al grado de esculcarme el teléfono al derecho y al revés, mi ropa, mi cuerpo, a ver si tengo marcas, a ver si me violentaron en el día, a ver si me agarraron muy fuerte según sus ideas que él tenía en la cabeza.
Muy difícil.
El celópata tiene miedo que lo engañen y el celotípico está seguro de que lo están engañando.
Sí, me llama la atención que las dos veces que hemos mencionado los celos han dicho excesivos. Y aquí en el violentómetro nos lo marca como celo. O sea, okay, entonces okay, no justifiquemos que hay un celo que sí sea aceptable. Lo dijiste clarito. En la pareja se toman acuerdos y el hecho de acordar exclusividad, ustedes sabrán en qué momento se rompe esa exclusividad o hasta qué punto sí se está en exclusividad, que puede ser tener amistades con otras personas, hombres y mujeres, tener amistades en pareja, que también es muy sano tener amistades en pareja, compartir con otras personas. No por eso nos vamos a
poner en una situación, digamos, de riesgo, se va a estar en lugares públicos, se va a convivir así. Incluso habrá parejas, trejas o grupos de personas que consientan también no tener exclusividad en la intimidad, uh-huh, y entonces son acuerdos entre esas personas y como tal deben hablarse y respetarse. Entonces, así para es. Que no empecemos a justificar, sí, justamente
qué fuerte estas ¿no? situaciones. Que hasta eso lo tenemos tan normalizado y bueno, siempre es buen momento para seguir aprendiendo y deconstruyendo las ideas que nos ha impuesto pues la sociedad, el contexto, ¿no?
Y algo también sumamente interesante que he descubierto con ustedes en estos días que hemos estado trabajando juntas es que seguimos siempre aprendiendo. Exacto, sí. Yo les he aprendido de cada ejemplo, cada caso que hemos compartido, porque cada caso es un mundo, así como lo decimos, de cada cabeza es un mundo, porque las diferencias de cómo se... De cómo se teje el caso y cómo podemos acompañar a esas personas. Caro, sí. Tú podrás decirnos más al respecto.
Claro que sí. De repente yo creo que la saturación de información nos está llevando ahorita a querer encajar o hasta nosotros mismos etiquetarnos, ¿no? Algo que no debería de ser sano, en el sentido si lo podemos llamar así, porque nos saturan con esos asuntos de si no te celan, no te quieres, si no, o sea, creo que ahí es el sentido que ahorita la observación que hacía. Exacto. De que nos dejamos llevar por toda la información, lo de redes sociales, de que si no te ven, si no te maltratan, si no te agreden, si no, no es intenso, no es intenso, no es amor pasional o cosas así, o sea, se confunden los términos. Exacto. Y entonces también eso nos ha llevado a normalizar. Y respecto a lo que comentaba, pues sí, cada persona vamos a tener herramientas distintas, ya sea porque en casa hubo a lo mejor un aprendizaje de relaciones más sanas, pero cuando no es así, pues a lo mejor sí hay necesidad entonces de un acompañamiento, como decía, profesional, y allí la gente puede tomar esas herramientas que hacen falta. Claro. Pero lo importante es hacer consciente que es el trabajo primero con uno, porque el entorno no va a ser tan simple modificarlo, es cómo voy a enfrentar ese así entorno. Es. Entonces es parte de eso.
¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes le darían a las personas quienes viven o han vivido una situación de violencia y también a quienes acompañamos, ya sea como amistades, familiares o de manera profesional, hacia quien vive las violencias? ¿Quién quiere hacer recomendaciones?
Bueno, en mi experiencia siento que la terapia psicológica es la principal herramienta. De hecho, todos los seres humanos deberíamos de tomar terapia así en su es. Momento, porque siempre hay cosas que entender y que sanar. Para mí, mi psicóloga ha sido como el acompañamiento más, más clave para que yo no haya regresado, porque en su momento mi ex se convirtió, según eso, según él, en lo que yo siempre quise, porque él fue registrando toda la información de lo que yo necesitaba. Y me presentó, llegó con esa carta de presentación. Y si no hubiera sido, a mí mi psicóloga me dijo, divórciate, toma 2 años de terapia, él también, por separado, reconquístense, si en 2 años él sigue en terapia, está mejorando, realmente ha cambiado, puedes volverte a casar, no pasa nada. Pero espérate que le llegue la demanda de divorcio, la denuncia para la orden de restricción, a ver cómo reacciona. Y pues, obviamente.
Haciendo las realidades.
Obviamente no.
Dicen que conocemos a las personas hasta que estamos en situaciones difíciles, ¿no? Y parece que tiene un sentido. Qué bueno, Inés, que te diste esa oportunidad de acercarte a la psicología. ¿Qué te decimos, Carlos, a mí y yo, que somos psicólogas? Nos encanta. Sí. Y nosotras también vamos a terapia. Claro. El profesional de la psicología también acude a terapia, así como un médico también va a ir con un especialista en salud física. Nosotras también vamos con especialistas en salud mental. Y eso también le deseamos a toda la comunidad, que pueda tener un acompañamiento. Sabemos que a veces no hay los más baratos en el mundo, pero ojalá podamos acceder a algunas opciones, a algunas comunidades de diálogo, a algún acompañamiento también que se pueda dar y que podamos con eso desarrollar las herramientas para mantenernos valientes, distantes, permitiendo que pase el tiempo y si es que hay una rehabilitación, porque sí las hay. Uh-huh. Conocemos de muchos casos de personas que hemos ejercido violencia, nos ayudan después a comprender eso y logramos un cambio como personas. Todas las personas merecen también la oportunidad de recibir estas capacitaciones, estas sensibilizaciones, y ojalá podamos hacerlo.
Sí, para terminar con este tema, quiero a las personas que nos están escuchando, que están pasando por situaciones difíciles en su matrimonio, de violencia, se están sintiendo minimizadas, lean un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Les va a inculcar dudas sobre si están haciendo lo correcto. Se los recomiendo de verdad. Puede ser como la llave para abrir esa puerta en la que te das cuenta que no mereces vivir como vives.
Okay, muchísimas gracias por esa recomendación y por esa valentía y firmeza con que lo dices, sí. Porque eres admirable para nosotras que hayas logrado esta transición y que ahora ayudes a otras también en estos procesos. Muchísimas gracias. Queda esa recomendación, Mujeres que aman demasiado. Por nuestra parte también les recomendamos Mujeres que caminan con lobos, porque también es otra herramienta básica para comprender qué me está pasando y cómo puedo salir avante de todas estas situaciones. No descartamos la terapia, esa tiene que estar ahí.
De hecho, en el sentido que dices, y sí es cierto, a veces creemos que económicamente no está accesible y lo dejamos de lado. Decimos, no, o justificamos, uh-huh. o es real, pues, que no hay el recurso para asistir. Creo que en ese caso también es importante, como decían y ya mencionaron, pues, hacer una red de apoyo con amigas.
Así ¿sí? es.
Buscar personas que sean positivas, en el sentido no de que me hagan sentir que siempre tengo la razón, sino que estén presentes en el momento que yo requiero, mínimo que me escuchen. Creo Exacto. que eso ayuda mucho. Y hace más fácil el proceso de tomar la decisión de retirarse si es que estoy en un medio violento.
Por supuesto que sí. Las recomendaciones para ir cerrando van a ser, primeramente, si usted tiene la posibilidad, hable con una profesional de la salud, un profesional, en este caso, que tenga conocimiento sobre perspectiva de género, que tenga experiencia en trabajar temáticas de violencia, que tenga conocimiento en cómo acompañarlos. Si usted no se siente cómoda con su terapeuta, también busque otras opciones. Y por favor, esa es la principal, pero también trate de hablar lo más que pueda con sus amistades. Ya lo decimos aquí, hay que acompañarnos con amistades, ¿sí? Inés, por favor, adelante para ir cerrando.
En una ocasión escuché una frase, yo ya estaba casada desgraciadamente para entonces cuando la escuché, pero jóvenes que nos están escuchando, que son solteras, no existe la violencia contra, existe la violencia. Si tu novio, si tu novia se bronquea con quien sea, en cualquier lado se anda peleando y es violento, algún día esa violencia va a recaer sobre ti. Así que ten mucho cuidado en donde estás y considerarlo muy seriamente si vas a continuar.
Claro.
Por favor, alcemos la voz, así ¿verdad, es, Sam? Así
es. Y bueno, yo también para cerrar la recomendación, quizás me voy a ir a lo preventivo. Ya hablamos en estando en la situación, ¿qué haremos? En lo preventivo, sí, cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todas las conductas que los demás tienen hacia nosotros y qué emociones nos están detonando, ¿no? Si yo estoy en un contexto, en una situación, en una relación, en donde constantemente tengo ansiedad, tengo miedo a decir la verdad en donde estoy porque sé que alguien se va a molestar, sé que va a ser una problemática, donde constantemente estoy triste por comentarios que se me hacen a mi persona, a lo que yo hago, pues son señales, ¿verdad? A nuestro cuerpo, comparaciones. Empezamos, les recuerdo, violencia psicológica. Desde ahí, cosas que los demás hagan hacia nosotros, que nos generen estas emociones, ir cuestionándonos si estamos en el lugar correcto o no, para prevenir a llegar a puntos rojos de lo que es el violentómetro, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Inés. Gracias, Sam. Caro, ¿gustas cerrar de alguna manera?
Pues el hacer consciente, como ya mencioné, de cómo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, es importante sí. lo que acabas de decir. y ponerle voz a esas emociones, a esas sensaciones sí. que muchas veces van hacia adentro.
Por supuesto gracias, que sí. Muchas gracias, compañeras, amigas de AMECA, saber que hay personas que como ustedes conocen, acompañan y ayudan a personas que están viviendo violencia, nos da una luz de esperanza.
Sí, de esperanza.
Por favor, estimado, estimada Radio Escucha, sea usted también un aliento para una persona que está viviendo situaciones de violencia.
Nos despedimos abonados de grandes conocimientos que enriquecen un crecimiento colectivo. Solo en el Geminario. Estudios de Género. Programa producido por el Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del CU Valles para Radio Universidad. Te esperamos en la siguiente emisión.